José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1 y 33, 12 y 33 si nos escuchan desde las Islas Canarias y comenzamos en este punto y hora una nueva semana aquí en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Y hoy en nuestra línea editorial recordamos la clausura, este domingo, del Año de la Fe, una iniciativa providencial de Benedicto XVI que nos ha dado la oportunidad de redescubrir la belleza del camino de la fe de cada uno y de nuestras comunidades. Jesús es el centro de todo, nos ha recordado ayer el Papa Francisco. Es el centro de la creación y, por tanto, la actitud propia del creyente es la de reconocer y acoger en la vida esta centralidad de Jesucristo en nuestros pensamientos, palabras y obras. Y lo experimentamos con dolor, precisamente cuando perdemos ese centro y lo sustituimos por otra cosa cualquiera, lo que provoca daño tanto para el ambiente que nos rodea como para cada uno de nosotros, para el hombre mismo. Este final del Año de la Fe es una ocasión propicia para que cada uno piense en su camino y si de verdad en él es Cristo quien ocupa el centro. Cada uno de nosotros tiene su historia, decía el Papa, cada uno tiene también sus equivocaciones, sus pecados, sus momentos felices y sus momentos tristes. Y en este día, en esta ocasión, nos vendrá bien pensar en nuestra propia historia y mirar a Jesús para decirle: acuérdate de mí, Señor, porque quisiera ser bueno, pero me falta la fuerza, no puedo, soy pecador. El Papa recordó que la promesa de Jesús al buen ladrón nos da una gran esperanza, porque nos dice que la gracia de Dios es siempre más abundante que lo que le hemos pedido. Jesús es el centro de nuestros deseos de gozo y salvación. Pues vayamos todos juntos por ese camino, decía el Papa, y aquí en El Espejo lo iremos contando. Y comenzamos ya con el avance de las principales noticias de Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana y que luego desarrollamos, ya lo saben, en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Bueno, pues clausurado el Año de la Fe, hoy la cita importante en el Vaticano tendrá lugar esta tarde.
El Papa Francisco recibirá en audiencia al presidente ruso Vladimir Putin, asunto que centra las portadas de la prensa italiana. Se trata de un encuentro histórico que podría suponer un hito en las relaciones entre el Vaticano y Rusia y en el que casi con toda seguridad se hablará de la situación en Siria. Hay que recordar que coincidiendo con la reunión del G20 que el pasado mes de septiembre se celebró en San Petersburgo, el Papa hizo un llamamiento a los líderes políticos allí reunidos para encontrar soluciones al conflicto, abandonando cualquier tentativa de una solución militar.
Y ante las elecciones que han tenido lugar en Honduras, los obispos han pedido que los católicos voten con responsabilidad, escuchando la voz de su conciencia.
En México, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Iglesia subraya que estas conductas se aprenden en casa y en la vida social y recuerda a las víctimas que no están solas. Por su parte, Manos Unidas celebra este día poniendo la mirada en países como Colombia, donde los conflictos armados son también fuente de violencia contra las mujeres.
Y en la actualidad hoy viajaremos también hasta la Catedral de Oviedo.
Sí, porque la Cámara Santa permanecerá cerrada a causa de las obras de rehabilitación y limpieza durante aproximadamente 5 meses.
Pues gracias, Amparo. 5 meses se pasan en un pispas, ya lo verán ustedes. Ampliamos toda esta información al final de nuestro programa, como ya saben, y les invitamos a que de momento nos vayan siguiendo en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y que también se pasen por nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Allí les invitamos a compartir la homilía íntegra, en español, de Papa Francisco en la clausura del Año de la Fe. La tienen allí colgada en nuestro muro, pues la comparten con todos sus amigos. Y en la segunda parte de nuestro programa, hoy vamos a recoger los trabajos de la 21ª Asamblea del Foro de Laicos de España, que se ha reunido este pasado fin de semana. Va a estar con nosotros para eso su presidenta, Camino Cañón. Y antes nos llega el tiempo de la firma de Miguel de Santiago, que hoy nos presenta un par de libros que ya tienen el aroma del Adviento. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes dos libros editados por el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona: El Año Litúrgico para Seguir a Jesús, de Josep Lligadas, y La Llamada de la Palabra, de Monseñor Sebastià Taltabull.
Sí, porque va a comenzar un nuevo año litúrgico con el inicio del Adviento. Y estos dos libros ayudarán al común de los cristianos a vivir y a celebrar la historia de la salvación, procurando meditar y dar sentido a nuestra vida al ritmo de los tiempos litúrgicos. Se nos invita a vivir la alegría de la fe no solo individualmente, sino también celebrándola en comunidad. Los textos que la Iglesia pone para la reflexión en cada uno de los tiempos litúrgicos nos colocan ante momentos gozosos y ante momentos de austeridad y dolor, como la vida misma. Así podemos confrontar la variedad de sentimientos que pueblan nuestra vida con los sentimientos de Jesucristo. Puede decirse que el año litúrgico es una especie de pedagogía para profundizar en la vivencia cristiana. La liturgia de la Iglesia nos ayuda a interiorizar el mensaje de salvación de Dios sobre cada uno de nosotros que nos llega por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos ayuda a hacer presente a Jesús en nuestra vida, a tenerlo como compañero de camino mientras peregrinamos hacia el encuentro definitivo con Dios, al mismo ritmo que todos los cristianos del mundo entero. Es decir, la celebración consciente del año litúrgico nos lleva a vivir la unidad de toda la Iglesia, que es convocada por Jesucristo resucitado y congregada por la fuerza del Espíritu Santo.
Ese es el tema, imagino, fundamentalmente de este librito de Josep Lligueras, El año litúrgico para seguir a Jesús.
Con un lenguaje muy claro y accesible para cualquier nivel de formación cristiana, el autor hace una breve historia del tema hasta el Concilio Vaticano II. Y también explica el sentido de cada uno de los tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, tiempo ordinario, también el santoral. Invita a vivirlos en profundidad al ritmo del año litúrgico y a celebrarlos festivamente en la comunidad eclesial.
Bueno, pues vamos a decir también una palabra sobre el otro libro que presentamos hoy, el de Monseñor Sebastián Taltabul, La llamada de la palabra.
Ya antes de ser obispo auxiliar de Barcelona, y lo es desde hace 4 años, Monseñor Taltabul, siendo director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral, fue publicando unas homilías o subsidio litúrgico para cada uno de los 3 ciclos litúrgicos, A, B y C, en la página web del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Tienen la peculiaridad de que se pone en relación la palabra de Dios de la liturgia dominical con la doctrina social de la Iglesia, tan fecunda y relevante en las últimas décadas. Monseñor Sebastián Taltabul da cabida a unas cuantas reflexiones que sirven para iluminar los textos de las Sagradas Escrituras con el pensamiento social de la Iglesia, en el último tomo incluido incluso fragmentos del Papa Francisco. Y de este modo invita a quien ha de pronunciar la homilía y a quien quiera meditar detenidamente sobre los textos bíblicos de cada domingo a que se dejen interpelar por las Sagradas Escrituras en la vida cotidiana, para poder interpelar a su vez a toda la comunidad cristiana en orden a hacer más eficaz, aquí y ahora, la palabra de Dios a los hombres de nuestro tiempo.
Pues muchas gracias, Miguel. 2 libros que nos ayuden a introducirnos con buen pie en el Adviento que está al caer, el domingo que viene, sin ir más lejos. Y el lunes volvemos a hablar de libros aquí en El Espejo. Miguel, hasta entonces.
Hasta entonces, buenas tardes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Bueno, el rey está ya en la clínica Quirón.
Carmen Lavalle, acaba de ingresar el rey en este hospital universitario Quirón.
Ángel Espósito.
Hace unos minutos ha terminado la operación que el doctor Cabanela inició a las 11
de la mañana. Ha terminado y ha sido un éxito. La Casa del Rey acaba de informar del fin de la operación.
Juan Pablo Colmenarejo.
La última hora sobre el sospechoso de los disparos en la redacción del diario Liberación en
París. La Fiscalía de París ha anunciado que ha detenido a un hombre sospechoso de ser el que buscó.
COPE. Estar informado.
Hola, esto no es un anuncio de Berti, porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Josef Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II. Textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Josef Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Josef Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Esta Navidad lo flipas con el super regalazo de Movistar. Las pelis más guays, las series que más molan y todos los partidos de la Liga, la Champions y la Euroliga.
Has oído bien, cámbiate Fusión o trae tus líneas móviles y llévate de regalo Movistar Televisión hasta mayo. Mola, ¿eh?
Infórmate en tu tienda Movistar.
En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Hazte voluntario en la gran recogida de alimentos los días 29 y 30 de noviembre. Entra en www.granrecogidadealimentos.org y encuentra el banco de alimentos de tu ciudad. Necesitamos 60.000 voluntarios. Te necesitamos. Apúntate.
COPE participa en esta acción.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Como les anunciaba, nos acompaña hoy Camino Cañón, presidenta del Foro de Laicos de España, que ha celebrado este fin de semana su 21ª asamblea bajo el lema "Quien cree nunca está solo". Pues vamos a conocer cómo han ido estos trabajos del Foro de Laicos, pero antes Eva Galvache nos ofrece el perfil de nuestra invitada.
Habiendo nacido en León, no es raro que se llame Camino, pero para más inri, nació en un pueblo que se llama La Virgen del Camino. Así que nuestra invitada es leonesa a todos los efectos. Sus padres tenían otros planes para ella y les extrañó que su hija pequeña, un buen día, les dijera que tras un proceso largo de conocimiento mutuo, había decidido formar parte de la institución teresiana, la de Pedro Poveda. Llevaba tras de sí una larga trayectoria personal y profesional. Ya era doctora en matemáticas. Camino Cañón, de 64 años, se define como una mujer cristiana, intelectual, con los ojos abiertos y comprometida con todas las situaciones de debilidad y carencia de nuestra sociedad. Es miembro fundador y presidenta de una asociación que se llama Norte Joven, que ofrece formación profesional e integra en la vida laboral a chicos con riesgo de exclusión. Además, es catedrática de Lógica Matemática en la Universidad Comillas y dirige la cátedra Ciencia, Tecnología y Religión enclavada en el ICAI. Aunque está rodeada de números, no es nada cuadriculada. Nos cuenta que dedica su tiempo libre al Foro de Laicos, a cuidar de su hermana enferma, al cine y a estar con los amigos. Nos acompaña hoy en El Espejo porque, bajo el lema "Quien cree nunca está solo", el Foro de Laicos de España, que preside Camino Cañón, ha celebrado su Asamblea General este fin de semana. Agradece esta oportunidad de hablar de este Foro de Laicos que aglutina a 50 organizaciones laicales de la Iglesia en España.
Pues saludamos ya a la presidenta del Foro de Laicos de España, Camino Cañón. ¿Qué tal, Camino? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros.
Encantados. Y lo primero que te pregunto es sobre el título que habéis elegido para esta asamblea. Quien cree nunca está solo. Quizás una conciencia que especialmente para los laicos que quieren vivir su fe en los ambientes es necesaria, porque a veces se encuentran un poquito como aislados, o a veces también hay una tentación de individualismo, que decía el otro día el Papa Francisco, y esto de asociarse, de vivir en comunidad, sigue siendo una asignatura pendiente para tantos bautizados en España.
Pues sí, el lema lo tomamos porque la Carta de la Fe, la Lumen Fidei, iba a ser el centro para la reflexión compartida y también porque la misión fundamental del Foro de Laicos es generar comunión entre todos los que lo integramos, y ciertamente experimentamos que no estamos solos y que la experiencia de la comunión enriquece la vida personal y da fuerza para promover, para construir la ciudad, que dice la propia carta.
Efectivamente. Aunque no te vamos a pedir que te metas mucho en el mundo de los números, ya hemos oído que eres bien aficionada a los números, pero sí que tienes una atalaya como presidenta del foro, pues para ver un poco esa realidad, ese arco iris de presencias, de sensibilidades, de carismas, por decirlo de una manera más propia. ¿Qué tal está la salud del mundo asociativo, de los movimientos, teniendo en cuenta los que están representados en el Foro de Laicos, lógicamente?
Pues a partir de lo que nosotros somos y de lo que este fin de semana incluso se ha puesto de manifiesto, la salud es muy buena. Hemos tenido la oportunidad de escucharnos unos a otros, en ver cómo cada uno, desde su propia identidad, hace realidad la transmisión de la fe y el modo de construir nuestra ciudad y nuestra historia. Y ciertamente lo que vemos es que en cualquier realidad humana, desde la discapacidad hasta el mundo intelectual, pasando por la vida de familia, por los jóvenes, hay siempre una convocatoria, una posibilidad de vivir en comunidad la fe y de comprometerse a fondo y de compartir pues la realidad humana que quiere crecer o que está sufriente o que quiere salir adelante junto con otros y con el apoyo mutuo. Y ciertamente es una oportunidad y una experiencia de un valor extraordinario el reconocernos mutuamente, ya digo, viendo cómo todas esas zonas de la vida están acompañadas por grupos de personas que desde la fe queremos contribuir a que todos nos desarrollemos humanamente lo más posible.
Mañana conoceremos la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, efectivamente, la alegría del Evangelio. Y bueno, todavía el texto está embargado, se va a presentar mañana, aunque ayer fue entregado a un número significativo y simbólico, ¿no?, de personas de todo el mundo. Parece que la cuestión de la evangelización, de una iglesia que sale a las periferias, como le gusta decir al Papa, va a ser clave, y con esto creo que no rompo ningún embargo. Y te pregunto, del diálogo que habéis mantenido, los distintos movimientos y asociaciones del foro, ¿percibes que hay una sintonía con esta llamada del Papa, que hay una disponibilidad grande? ¿No sería extraño también que hubiese pues dificultades, resistencias? ¿Cómo está esto? Cuéntanoslo.
Pues lo que yo he percibido con mayor fuerza es, por una parte, la disponibilidad al compromiso que nace de la fe, y por otra parte la alegría también interior, o sea que lo de Gaudium nos va muy bien, la alegría interior de estar comprometidos de verdad en el anuncio del Evangelio desde la experiencia gozosa de vivir la fe, de compartirla, de celebrarla, porque también el tema de la celebración en este encuentro nuestro ha estado muy presente. Trabajamos durante toda la tarde del sábado el capítulo tercero de la Lumen Fidei, que en el fondo es la relación de la fe, la dimensión celebrativa de la fe, y esto me parece que en el mundo que vivimos pues la dimensión celebrativa es fundamental, y la experiencia decía Dostoyevsky, ¿no?, que la belleza salvará al mundo, y la belleza que salva al mundo, decía algún autor, pues es la presencia del amor en los contextos donde se experimenta el dolor. Y ciertamente creo que esto es una realidad que los miembros de los movimientos y asociaciones que estábamos allí pues percibíamos, y también entre nosotros surgía la fuerza, y así nos hemos comprometido, de acompañar a los jóvenes en la creación de futuro en un momento tan difícil como el que tienen, de generar esperanza con ellos y comprometernos con ellos y ofrecerles lo mejor de nuestra vivencia y de nuestra tradición cristiana para que puedan mirar el horizonte con mucha esperanza.
Aparte de los momentos de asamblea en los que digamos que se recoge todo y se presenta de una manera más explícita toda esta realidad de la que venimos hablando, imagino que el foro pretende ser también un cauce pues de ayuda, de comunión, de intercambio a lo largo de los meses de lo que dura pues lo que llamamos un curso habitualmente. ¿Cómo van a ser los próximos pasos? ¿En qué tenéis puesta la mirada de manera primordial desde el Foro de Laicos?
Pues bueno, básicamente tenemos la web como el cauce común de participación. Ahí nos ofrecemos y ofrecemos a quien quiera entrar en la web, forodelaicos.com, las ofertas de formación que tiene cada uno de los movimientos o asociaciones, están abiertas a participar todos. También solemos acompañar y transmitir de unos a otros, acompañar en los momentos celebrativos, en los momentos más especiales de cada una de las asociaciones o movimientos. Y también en este curso nos hemos comprometido a hacer una doble cosa, un seminario común para buscar juntos alguna oferta hacia los jóvenes y aportarla a la Asamblea Europea del Foro de Laicos Europea, que será en Roma en el mes de junio. Y junto con eso también vamos a buscar juntos algunas respuestas sobre el tema de la familia para aportar a la construcción de los lineamenta,
del próximo trabajo, sínodo.
Del próximo sínodo, sí. Uh-huh. O sea que jóvenes y familia van a ser los focos en torno a los cuales compartamos nuestras búsquedas y nuestras ilusiones, y luego ya en la vida cotidiana, pues los lazos que vamos generando, uh-huh, pues los vamos estrechando y nos ofrecemos unos a otros lo mejor de cada casa, podríamos decir.
Pues Camino Cañón, presidenta del Foro de Laicos de España, te agradecemos que hayas querido compartir con todos los oyentes del Espejo esta experiencia viva de la variedad que el Señor suscita y que construye unidad y construye testimonio concorde en nuestra sociedad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Camino.
Un fuerte abrazo, José Luis, gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues empezamos en el Vaticano. Hoy los medios de comunicación italianos hablan de la relevancia del encuentro que esta tarde mantendrá el Papa Francisco con el presidente ruso Vladimir Putin.
Una audiencia en la que previsiblemente analizarán la situación de Siria y sobre la que ambos se han manifestado a favor de una solución diplomática. También estamos pendientes de la presentación mañana de esa primera exhortación apostólica del Papa. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, cuéntanos.
Pues sí, con 11 ministros, 5 aviones y 50 coches ha llegado Putin a Italia. Se espera con ilusión en el Vaticano y casi con ansia en el país vecino, en Italia. Es noticia de apertura, como decís, en los principales diarios nacionales, y eso que es la cuarta visita de Vladimir Putin. A Juan Pablo II vino a verle en 2000 y 2003, a Benedicto XVI en 2007 y ahora, casi 7 años después, viene a conocer a Francisco, quien a su vez ya le escribió hace 2 meses con motivo de la cumbre del G20 en San Petersburgo, como recordaréis. Esto será a las 5 de la tarde, pero antes, dentro de apenas media hora, nos entregarán el texto de esa esperada exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que no podremos hacer público hasta mañana a mediodía, hasta mañana a las 12. Si puedo adelantaros que son casi 300 puntos, unas 100 páginas, tal y como fue encuadernada y entregada ayer durante la clausura del Año de la Fe, y tiene mucho de Aparecida y mucho de Pablo VI, además de las 58 recomendaciones, claro, del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. Pero, como digo, hasta las 2:30 no nos lo dan y hasta mañana no lo contamos.
Gracias, Paloma. Pues pendientes estaremos de ese importante documento que se presenta mañana. Nos vamos ahora a México. Allí, en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Iglesia ha querido recordar a las víctimas que no están solas.
Afirman también que en una de las expresiones más viles contra las mujeres es la trata de personas y la violencia provocada por el crimen organizado. En esta línea, precisamente, está la campaña de Manos Unidas para la Jornada, que señala que hasta un 70% de las mujeres sufre algún tipo de violencia en su vida. La campaña se centra en países como Colombia, en los que los conflictos armados son fuente de violencia contra las mujeres, que se manifiesta desde la agresión sexual o el desplazamiento forzoso, pasando por el robo, el reclutamiento para la guerra o la tortura.
Nos vamos ahora hasta Oviedo. En la catedral, la Cámara Santa cerrará durante 5 meses.
Las personas que quieran ver el Santo Sudario tendrán que esperar hasta que llegue la primavera. Las obras de rehabilitación y limpieza obligan a cerrar las puertas de la Cámara Santa durante este periodo de tiempo. Inmaculada Arribas, COPE Oviedo.
Los trabajos van a durar entre 4 y 5 meses. Es el tiempo que vamos a estar sin poder ver el Santo Sudario, las Cruces de la Victoria y de los Ángeles y el resto de reliquias que se muestran habitualmente en la Cámara Santa. Tesoros que han sido trasladados a otras dependencias del Templo Betense para poder restaurar la capilla prerrománica. Le hace mucha falta, asegura el deán de la catedral, Benito Gallego.
Que necesitaba mucho la limpieza y bueno, sobre todo toda la cosa pétrea de los apóstoles, del apostolado, de los capiteles y también, bueno, lo que es las paredes.
Los trabajos incluyen también una nueva iluminación para la Cámara Santa y un expositor con gas en su interior para proteger el Santo Sudario, que cada año recibe más de 40.000 visitantes.
Y ahora nos fijamos en Madrid, donde tenemos dos asuntos.
Por una parte, la exposición que desde hoy se puede ver en la Catedral de la Almudena sobre la Reina María de las Mercedes, de lunes a sábado por la mañana. Y por otra parte, la Semana del Regalo Solidario, que hoy comienza en la tienda de Cáritas de Madrid, donde las personas que se acerquen pueden encontrar artículos de calidad hechos artesanalmente por personas que trabajan en talleres y empresas de inserción de Cáritas.
Y ahora nos vamos a Toledo, a la diócesis primada, pero nos vamos al cine.
La Vicaría Episcopal para la Cultura Cultura ha organizado un preestreno de la película Tierra de María del director Juan Manuel Cotelo, que se enmarca en el contexto del Festival de Cine y la Palabra que organiza la Archidiócesis. La proyección será a las 8 de la tarde en el Teatro Rojas.
Y les invitamos a participar en una nueva encuesta que tenemos colgada en la pestaña de religión dentro de nuestro portal cope.es. Lógicamente, hoy les preguntamos qué destacan una vez que ha sido clausurado, que ha terminado el año de la fe.
Y como siempre damos varias opciones. En primer lugar, la conciencia de que hemos de redescubrir nuestra fe en toda su verdad y belleza. En segundo lugar, los laicos deben ser protagonistas de una gran misión llegando a todas las periferias. Y por último, los encuentros de este año demuestran que a la Iglesia vuelve a despertar en las almas.
Gracias, Amparo. Pues así concluye este recorrido informativo en la vida de nuestra Iglesia que hemos reflejado en el espejo del lunes, con el que empezamos semana. Lo hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Ahora llega el turno del Mediodía COPE, que les trae, como siempre, toda la información, la más cuidada, la más rigurosa y la más amplia, de España y del mundo. Lo hará Ángel Espósito en el Mediodía COPE. Les dejamos, buenas tardes y hasta mañana.